El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
Programa especial.
Como cada año, desde hace 14, se reúnen en la Alameda de Dolores Hidalgo, Guanajuato, cerca de 300 productores y consumidores en la Feria Vida Digna. En ese lugar, que fue la cuna de la independencia de México, estos productores y consumidores llevan a cabo un movimiento social y comunitario que han bautizado como la cuna de la independencia económica. Para este año, la Feria de Productores y Consumidores Vida Digna realizó también un encuentro inédito, la primera reunión de monedas comunitarias de México, que congregó a 8 experiencias de monedas sociales que se usan en diferentes estados de la República. La Cooperacha estuvo presente en este acontecimiento que se realizó en agosto y preparó este programa especial para documentar la realidad de las monedas sociales en México. Luis López Llera, uno de los principales promotores del uso de la moneda comunitaria, fue el responsable de presentarlas y las calificó como experiencias de rebeldía, de emancipación y de libertad auténtica. Vamos a escuchar su testimonio.
Década cooperativa, descaradamente ambiciosa.
¡Ay! ¡Se baila! ¡Se goza más!
Hoy vamos a escuchar 8 experiencias de rebeldía, de emancipaciones, de libertad auténtica, que están trabajando en el tema de la gran crisis de este planeta. Cientos de miles de millones de dólares circulando en el planeta sin que haya un solo valor real que les respalde. En manos de una minoría infinitamente pequeña. Tenemos jóvenes que hoy están poniendo su vida por delante para desmentir un sistema de engaño. Los jóvenes no tienen futuro, tienen un presente. Vamos a tener el gusto de escuchar 8 experiencias de monedas comunitarias que están vigentes en este país. Y hay muchas más, y en el planeta hay miles.
Mi nombre es Juan Castro Soto, soy del proyecto del Mercado Alternativo Tumim y mando un saludo a todo el auditorio de La Cooperacha y a todos los compañeros que hacen posible estos programas de radio. Nosotros tenemos en Espinal, en el área del Totonacapan, un proyecto de moneda comunitaria en donde los socios utilizan vales propios para intercambiar sus bienes y servicios y de esta manera evitar que el dinero se fugue de la comunidad. También ayuda a que se generen lazos comunitarios y otro tipo de relaciones de confianza contrarias al sistema capitalista que se basa en otro tipo de principios como el individualismo, la competencia y la ley del más fuerte.
Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo. Parada, esta locura, parada. Parada, esta locura.
Ahora vamos a escuchar a Claudia Caballero, promotora del multitrueque en La Michuca, y ella nos explica cómo se usan las monedas comunitarias, en especial el mezquite, la moneda local que toma su nombre de un árbol endémico de Guanajuato que ha sido menospreciado a pesar de poseer una de las mejores maderas. El mezquite se usa desde hace 5 años en la feria Vida Digna.
Utilizamos aquí un vale, que es el vale mezquite. Entonces, con este vale, lo que pasa es que yo te puedo pagar a ti tu producto con este vale y tú puedes comprar a su vez a otra persona con ese vale. Es decir, tú me aceptas el vale porque tienes confianza de que alguien más te lo va a aceptar. Entonces, de esa manera, vamos generando un sistema de confianza y de ayuda mutua entre nosotros. Con el vale del mezquite, entonces, nos compramos entre productores y generamos un mercado comunitario entre productores. También le llamamos, aparte de vale, dinero comunitario. Y le llamamos dinero porque el dinero nos sirve para intercambiar productos y servicios.
Nuestro compañero de la cooperacha, Pablo Correa, fue el responsable de cubrir este encuentro de monedas comunitarias y ahora escucharemos una selección de sus entrevistas con los creadores y usuarios de estas monedas, comenzando por Mauro e Indira Manzano, usuarios del Itacate de Guadalajara.
Pediría que se presentaran.
Mi nombre es Mauro y pertenezco al grupo Corredor Cultural Expiatorio de la ciudad de Guadalajara.
¿Tu nombre cuál es?
Hola, mi nombre es Indira Manzano y también pertenezco al grupo cultural Expiatorio de Guadalajara.
Platíquenme de dónde nace esta idea y cómo funciona así de manera sintética.
Bueno, en sí el proyecto del Corredor Cultural nace del encuentro de dos inquietudes que son a través de la UASI, que es la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, y el interés de los vecinos de la Colonia Americana, que es donde se encuentra el proyecto. Entonces, bueno, los vecinos tenían una inquietud, la Universidad de Guadalajara a través de la UASI quería como darle una formalidad a la comunidad indígena y un espacio formal donde vender, sobre todo las familias indígenas que bajan de la sierra a Guadalajara con algún enfermo o algo para vender y sacar recursos para su estancia en la ciudad. Entonces, como que se conjugaron, digamos, estas dos necesidades, inquietudes, y se forma lo que es el Corredor Cultural Expiatorio. Y la universidad, la UASI, traía, es como el nexo con la REMEC, ¿no? Entonces traía toda la inquietud de que, si bien se formaba un espacio de venta formal, que no sea un tianguis más o sea un espacio de venta nada más, sino que sea ya con todo lo que son los principios del comercio comunitario, ¿no? Y bueno, y ahí con el tiempo, luego que se fue afianzando el proyecto, al año y medio, cuando una vez que ya había como una comunidad formada, cuando había confianza, es cuando se genera y surge la inquietud de decirle a Tlaloc, ¿no? A la red Tlaloc, decirle, bueno, ahora sí ya estamos como, o creemos que estamos en orden y listos para comenzar a utilizar el dinero comunitario, ¿no? El vale multitrueque. Y bueno, y ahí fue cuando ya la red Tlaloc viaja a Guadalajara, nos capacita y nos aventamos la idea y la experiencia, ¿no?
¿Qué les dejó la primera experiencia?
Fue algo muy, muy interesante porque la experiencia no hay como tenerla para sacarse esas dudas de encima, ¿no? Y realmente sentir cuando esa sensación, cuando intercambias algo que te costó mucho por algo que le costó mucho a la otra persona.
Ahora actualmente somos como unos 53 productores que estamos como participando activamente de la experiencia, ¿no? Hay como una lista grande de gente, oficio, pues, profesionista, digamos, que quieren ingresar, y gente que tiene otro servicio, que no está dentro del corredor, pero que, bueno, ya están en una lista de espera como para cuando estemos como fortalecidos de tal manera de poder abrirnos, ¿no?, a más productores.
¿Qué servicios y qué productos son los que se están manejando?
Por ahora los productos y servicios que tenemos son, en cuanto a productos que hay en la mesa en el corredor, hay desde artesanías indígenas y artesanía, digamos, urbana de los artesanos de la ciudad. Hay productos naturales, ya sean de higiene, de alimentación, hay una variedad grande. Y hay un área de talleres, de capacitación, tanto para niños como para adultos. Y luego los otros servicios ya son los servicios que queremos como comenzar a hacer hincapié ahora, que son los servicios que cada productor aparte de lo que vende ahí, puede ofrecer, ¿no? Ya sea conocimiento o algún servicio, ¿no?
¿Qué denominaciones están usando en la moneda?
Las denominaciones que estamos utilizando son 1, 5, 10 y 20. Y si ahora estamos trabajando por el momento, un itacate, un peso, para no hacernos tantas bolas, ¿no? En la hora del intercambio, ¿no? Y sobre todo ahora que es como una experiencia muy nueva para todos y que cuesta, ¿no? Ese trabajo, agarrarle la relación de que es una moneda alternativa y que no es un simple billete de un peso, ¿no?
Y después de tener interacción con las otras 7 monedas, ¿qué reflexionas?
Y un montón, de que estamos en pañales. Pero sí, o sea, un montón de ideas que te vienen a la cabeza y a la mente, ¿no? De decir, ¡ay, qué buena, ¿no? La planteamiento de, por ejemplo, la gente del Kunin de Querétaro, que, o sea, usaron como un billete circular, o sea, su moneda es circular para salir de lo que es el de lo cotidiano, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, dijimos, utilizamos todavía la lógica al revés, ¿no? Ah, vamos a hacerlo del tamaño de un billete normal para que sea como más, que la gente se acostumbre más.
También que cada experiencia es única, yo creo. O sea, los grupos, por más, o sea, tienen su contexto, tienen, o sea, vienen como bien marcados por influencias, las regiones, lo que se produce, o sea, todo eso. Y pues es enriquecedor por esa diversidad, ¿no?
Programa especial de la Cooperacha.
¡Oya! ¡Oya! Universidad Preparatoria Campeón PU.
Proveniente de la Universidad Nacional, llegó a este encuentro de monedas comunitarias el Fausto. Vamos a escuchar al profesor Antonio Mendoza, uno de sus impulsores en la Facultad de Economía.
¿Cómo es que empiezan a introducir a los estudiantes? ¿Desde qué materias y cómo los empiezan a traer aquí para que sea posible la feria?
En el salón de clases planteamos un reto que Humberto Maturana le llama que la educación es convivencia en transformación. Sí. Tratamos de romper esa aula que es fría, que es jerárquica, por una aula más viva. Ya cuando se haya introducido esa especie de relación que estemos ahí navegando, hay en el programa temas que se asocian con la economía solidaria. Hay un tópico que se llama el dinero y ahí introducimos el dinero convencional, pero también el dinero alternativo, comunitario. Y a partir de ahí les presentamos algunos videos, como el Tumin, como los de Clalo, como los del Itacate, ahora que los subió el Ruperto Índigo. Entonces eso empieza a motivarlos a ellos y empezamos a decirles que es posible poder generar un ejercicio en donde utilicemos nuestra propia moneda. Cuando nació el ejercicio, compañeros de ese semestre hace 2 años, íbamos a ponerle el nombre, dijo alguien, ¿qué nombre le ponemos? Había un chico en ese tiempo muy popular, dijo que se llame Fausto, y Fausto le pusimos. Otra chica, otra compañera estudiante de otro semestre dijo, bueno, creo que Fausto se asocia a Get y entonces podemos hacer esto. Llegó otro compañero, diseñó el billete, y hoy diseñaron otros compañeros los carteles.
Por último, ¿cómo podríamos definir el Fausto? ¿Como una moneda social, comunitaria o universitaria? ¿Cómo?
Yo soy de la idea de que se podría definir como una moneda comunitaria universitaria. Lo comunitario es porque nos sirve como un instrumento de generar comunidad. Y lo universitario porque estamos aquí en la UNAM.
Preparatoria, campeón.
La cooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona.
¡Ay!
Programa especial de la Cooperacha.
Estamos de regreso en la Cooperacha en este programa especial sobre monedas comunitarias en México y ahora vamos a escuchar el testimonio recabado por nuestro compañero Pablo Correa con el usuario de la moneda El Cuni de Querétaro, Ricardo Vélez.
Bueno, mi nombre es Ricardo Vélez y colaboro en una red que se llama Red Transición Querétaro. La red es una agrupación de proyectos sustentables o ecológicos en la ciudad de Querétaro principalmente, ¿no?
Oye, ¿y qué experiencia les ha dejado ya en el funcionamiento de la moneda?
Pues apenas fue el piloto, empezó a finales de febrero, inicios de marzo, tuvo una duración de 5 meses, el piloto fue completamente experimental, con eso quiero decir que no hubo ni siquiera reglas, sino simplemente fue intención, quisimos poner ya en práctica una moneda distinta, ¿no? Ya tuvimos el acercamiento de la red Tlaloc, que nos dio un taller, nos facilitó un taller que nos explicó uso de monedas comunitarias, y pues dijimos, vamos, venga, para adelante, ¿no? Ya hacerlo era más la motivación. Este era un grupo que ya nos conocíamos, había mucha confianza, y pues fue una experiencia verdaderamente gratificante, fue una experiencia hermosa. Todos los que participan en ellas creo que tuvieron un sabor de boca muy bueno, y pues va a seguir para adelante, ¿no? Vamos a hacer ya más, desarrollando más reglas, mejores estrategias en un lapso más largo de un año.
¿Qué denominaciones tienen?
La menor es la de 5 kunis, luego la de 10, luego la de 20, luego la de 50, 100 y 200. A cada uno de los integrantes se nos repartió un crédito, nos dimos un crédito entre todos de 1000 kunis, y con eso empezamos a comercializar, ¿no?, entre nosotros. Delante de nosotros tenemos unos jabones lavatrastes de una compañera que dijo, bueno, pues se necesita lavatrastes en la comunidad, pues me voy a poner a hacer uno. Ya quedó uno y pues se está desarrollando. La otra experiencia fue de un carpintero. Bueno, no carpintero, es una persona que más bien su oficio es la publicidad. Y dijo, mi abuelo era carpintero, mi papá era carpintero y yo medio sabía algo de carpintería. Y lo que más ofreció fue servicio de carpintería. Hizo camas, hizo estanterías, hizo varias cosas, y así generó recursos con lo que pudo pagar también luego un arreglo dental de otra compañera que ofrecía servicios dentales, ¿no? Entonces, pues se desempolvó algunas técnicas ahí escondidas que tenía cada uno de los integrantes, ¿no?
Esa está homologada en la moneda normal cotidiana.
Sí, está a la par, buscamos la unidad de cuenta en la conversión con el peso. Pero es algo que no nos tiene como del todo satisfechos. Queremos romper el paradigma. Sin embargo, quisimos dar paso a pasito. El primer paso era, para ponernos muy locos, pues hacerlo a la par del peso y empezar con esa dinámica, empezar con esa experiencia de utilizar otra moneda y a lo mejor después ya buscar otra paridad, otra unidad de cuenta, ¿no?
¿Tienen más o menos alguna cifra de cuántos es lo que se intercambió, la interacción que hubo en dinero?
En el cierre que se hizo de 22 personas estuvieron participando en el CUNY, y de esas 22 se nos dio un crédito de 1000. Ahorita llevamos el 40% aproximadamente de contabilidad y llevamos como 21 mil pesos o 21 mil en la economía. Se movió en la moneda convencional, ¿no? 21 mil pesos. Eso fue lo que ahorita al momento, con el 40% de la contabilidad, llevamos.
Y por último, esta idea de por qué hacerlo circular.
Bueno, pues a lo largo de la historia, la representación de la geometría transmite ciertas energías. La energía cuadrada es una energía de estabilidad, corresponde a algo estable, algo sin mucho movimiento, y lo contrario sucede con el círculo está vinculado en todas las, tanto en la arquitectura como en otros esquemas, siempre el círculo ha representado dinamismo. Entonces hablamos de una moneda que tiene que circular, tiene que cambiar, y pues que sea dinámica, ¿no? Entonces por eso optamos a que sea circular la moneda, rompiendo igualmente el paradigma de que por qué tiene que ser rectangular o cuadrada, ¿no?, una moneda.
¿Algo que quieres agregar?
Motivar a la gente a que lo haga. Yo he escuchado aquí en algunas participaciones aquí de la feria que a veces les ha costado trabajo el empezar la moneda. Para nosotros no fue pesado, yo creo, porque lo dejamos muy abierto, porque no quisimos empezar a ser rígidos, sino quisimos ser muy abiertos y ya después ir poco a poco apretando, no hacerlo al revés, porque a veces uno hace reglas, se hace muy rígido y luego volverlas a flexibilizar se vuelve más difícil. Entonces lo que hicimos nosotros es al inicio ser muy flexibles y poco a poco ir cerrando los candados. Entonces, francamente fue muy sencillo, fue sumamente sencillo el desarrollo de la moneda. A mí me asombra lo fácil que una sociedad puede hacer una moneda.
Ahora vamos a escuchar una cápsula de consumo responsable en la voz de Verónica Alcántara, productora consciente del guajolote orgánico en la granja Cocotla de Texcoco, Estado de México.
Para el caballero,
la
Damita, caballero, tome, lleve, compre barato pero consciente y sin dañar al medio ambiente. Hacer que se escuche y aprenda que no solo es comprar por comprar. Aquí le traigo sus píldoras de consumo responsable. Tome, lleve, compre barato pero consciente. Píldoras de consumo responsable.
Mi nombre es Verónica Alcántara Zapata, de la granja Cocotla en Texcoco. Es una granja que tenemos agroecológica de producción de aves, básicamente guajolote mexicano. Bueno, nosotros, mi compañero de vida, mi familia, la gente que colabora con nosotros, pues la mayoría somos agrónomos, egresados de Chapingo. Aprendimos un sistema de producción que cuando se confrontó con la realidad, ¿no?, de semillas mejoradas, de fertilizantes, no es lo que en este país pensamos se necesita, porque no son grandes extensiones, la mayor parte del país todavía son pequeños campesinos que tienen diversos climas y diversas formas de tierra, no son grandes planicies. Entonces la agricultura que conocimos, que nos enseñaron, redimensionamos su situación con respecto a los pequeños productores y empezamos a generar estas nuevas técnicas que no son tan nuevas, ya se usaban de manera antigua. El campesino siempre ha generado sus insumos, no tiene desechos como la agricultura industrial, y empezamos a buscarle por ahí, a entender estos sistemas agroecológicos. Y eso fue, pues, hace 20 años muy interesante, el reaprendizaje que hicimos del reciclado de materiales, y empezamos a buscar información y a desarrollar la propia con diferentes cultivos. Y el guajolote, pues, es una ave endémica de México. Unos dicen criollo, pero no, el criollo es el que vino y se cruzó, pero el guajolote es originario de México, y cuando se produce en otros países se produce de manera industrial, ¿no? Y pensamos que tiene un gran potencial, y fue lo que hicimos, desarrollar en base al guajolote toda esta producción que hoy tenemos. Y parte del trabajo, pues sí, es fomentar que la gente conozca, capacitar. Tenemos cursos que damos 3 veces al año en una pequeña granja demostrativa en cerca de Querétaro también, sobre avicultura orgánica. Los consumidores son gente consciente que busca otro tipo de carne, no esta carne congelada y vieja que está en los supermercados. Esta carne lleva a veces hasta 5 años congelada y es la que se consume, ¿no?, que ya no tiene realmente el aporte nutricional que estaríamos buscando al consumir carne. Bueno, nosotros tenemos un correo que es granjacocotla@yahoo.com.mx. Y todos los domingos venimos a la Ciudad de México, al Mercado El 100, y en el Mercado del Valle, que está en Nicolás Romero 616, entre Luis Aviñón y Torres Adalid. Nos pueden mandar un correo para solicitar información, con mucho gusto.
Finalmente, vamos a escuchar la voz de Silvia González, una de las promotoras de la primera moneda comunitaria hecha por niños de una escuela primaria, el Verdillete de Querétaro.
Mi nombre es Silvia González, vengo de Querétaro y estamos trabajando un proyecto de permacultura en varias escuelas. En una de ellas se interesaron en el tema de economía y finanzas. Ha sido muy interesante que niños desde preescolar hasta sexto de primaria han acogido toda la propuesta de economía solidaria a través de una feria de multitrueque que realizamos en este año, en el mes de junio. Es la primera vez que se le está dando voz a los niños. Ellos supieron que podían hacer un trueque a distancia con la comunidad de Cherán. Fue algo realmente valioso para darse cuenta que sí funciona el trueque. A partir de ahí es que surgió la idea de, ¿y por qué no generamos nuestra propia moneda? Vieron un video de la feria de justamente de aquí de Dolores y dijeron, pues podemos hacer nuestra propia moneda, podemos empezar a moverla, y se empezaron a diseñar 4 propuestas distintas. De esas quedó una llamada Verdillete. El Verdillete maneja el símbolo de la escuela, que es un árbol, y el Verdillete, al ser un vale multitrueque, se les explicó a los chicos en qué consiste que tenga varias firmas y que va a pasar por varias manos, no solamente una. Y a partir de ahí ellos se entusiasmaron y vimos cómo hacer de esta experiencia algo bien circular. Entonces empezó a funcionar como centro de acopio la escuela, y del dinero que recibimos al llevar esto a un centro de acopio mayor, se fue pagando la inversión que se hacía para cada proyecto, que cada grupo se hizo productor. Entonces, había un grupo que hacía jabones y toda la materia prima no la pagaba la escuela, sino se pagaba del mismo acopio que traían las familias. Y a partir de ahí es que se les daban verdilletes, también los ecoladrillos empezaron a funcionar. Y posteriormente empezamos a promover una feria multitrueque. Fue exitosa.
¿Qué se le hicieron en la escuela?
En la escuela.
¿Dónde está la escuela?
Está en Querétaro, en la colonia Jardines de la Hacienda. Y ahora la intención es replicarlo, es buscar que lo vamos a seguir haciendo. Vamos a incluir los dones ahora este año. Y también vamos a incluir el banco de tiempo con los papás. Ahora los papás ya se interesaron.
¿Qué les pareció a los papás?
Muy bonito, porque los niños no querían dejar sus verdilletes, entonces no compartían. O sea, son míos, yo me los gané, tú consigues los tuyos. Entonces pusimos un banquito a la entrada de la feria. Y los papás dijeron, bueno, pero yo no sabía que usted sabe hacer carpintería. Y entonces de ahí surgió el que ellos mismos dijeron, pues vamos haciendo un boletín y un banco de tiempo para que compartamos en comunidad las capacidades, talentos y habilidades de cada familia.
Oye, ¿cuántos grupos participaron?
Fueron 7 grupos. Son alrededor de 170 niños y edades promedio de 3 a 12 años.
¿Y cuál es el plan para reproducirlo el siguiente año?
Sí, continuar. Y en cuanto al verdillete, como ya hay un crédito comunitario, vamos a empezar a mover ese crédito comunitario para varias acciones en beneficio de la comunidad.
¿Cómo se llama la escuela?
Se llama Centro Educativo Jardines de la Hacienda.
Oye, platícame esto de la parte de Cherán, ese intercambio, ¿qué intercambiaron? ¿Cómo lo hicieron para hacerlo?
Sí, pues fue bien interesante porque primero yo tengo un contacto ahí, uno de los organizadores, y le compartimos que empezábamos con esta idea de querer hacer trueque. En Querétaro hay un día promovido por una panadería amiga que hacen un trueque una vez al mes. Entonces le compartí y me decía, pues si los niños no pueden venir, recibimos lo que quieran dar y de lo que los niños producen aquí les enviamos. Fue muy lindo porque al platicarles de Cherán, que es una comunidad donde llueve mucho, por ejemplo, una chiquita, quiero citar el caso, ella dijo, pues yo no necesito tanto mis botas con agua, las limpió, las lavó y puso, yo acepto lo que sea artesanía o comida. Y al llevar estas botas fue bien bonito que otra niña vio, se entusiasmó, miraba su mano, traía un quesito recién hecho por ella y dice, pero me va a aceptar mi quesito por esas botas. Y al llegar con la otra niña, la que dio las botas, ella decía, y lo hizo con sus manos, si es para mí. Entonces, entre los niños se da de manera muy espontánea, natural, el que entienden que es cubrir una necesidad, más que poner limitaciones de qué voy a ganar en tema de competencia o de poder.
Programa especial de la cooperacha.
El Fausto, de la Facultad de Economía de la UNAM, el Tumin, del Espinal, Veracruz, el Michuca y el Tlaloc del DF son las otras monedas comunitarias que estuvieron presentes en este encuentro que se realizó en la Feria de Productores y Consumidores Vida Digna en Guanajuato. Hasta aquí presentamos los testimonios de las personas que promueven y practican la economía solidaria y agradecemos al equipo de producción de La Cooperacha, a nuestros reporteros Pablo Correa, Israel y Ame, así como a Gabriel Palacios y Jesús Flores en la producción. En la conducción estuvo Héctor Bautista y los invito a realizar el próximo viernes nuevamente La Cooperacha, así que coopérense, que esto se va a poner mejor.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque la cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.